Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los que os incorporáis a la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenidos en este 5 de febrero, Santa Águeda, un día en el que en muchos pueblos de Castilla se celebra una fiesta en la que exclusivamente mandan las mujeres. Más de uno tratará de darle una vuelta de tuerca a esta fiesta, que es una tradición, sí, con su parte reivindicativa e incluida, pero sin más. Cambia el tiempo a partir de mañana y esas grandes diferencias térmicas entre el día y la noche, de 20 grados incluso más, se va a reducir. Eso será desde este lunes, porque hoy todavía se va a repetir el esquema de ayer sábado y del viernes. Ejemplos hay muchos. Valga como muestra Granada. La mínima es de 2 grados bajo cero y las máximas de 20, es decir, 22 grados de diferencia. Entre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, hay un incidente en Estados Unidos que, aunque aparentemente pueda parecer intrascendente, tiene una especial relevancia. El protagonista es un globo, propiedad de China, que ha estado sobrevolando el espacio aéreo de Estados Unidos. Se trata de un dispositivo preparado para volar entre 24.000 y 37.000 metros de altitud, es decir, por encima de los vuelos comerciales. No es la primera vez que un globo de estas características, propiedad de China, sobrevuela a Estados Unidos. Algunos han conocido, otros no han visto la luz, pero esta vez el Departamento de Defensa estadounidense le ha dado mucha importancia. ¿Por qué? Porque el aparato había sido avistado el miércoles en una de las tres zonas donde Estados Unidos guarda sus misiles nucleares. Esto llevó a la administración Biden a alertar de que se trataba de un globo espía, mientras China sigue insistiendo en que no, que es un simple dispositivo de investigación meteorológica y científica. Así ha estado el globo surcando los aires de Estados Unidos al menos 5 días, hasta que lo han derribado hace apenas unas horas. Han esperado hasta que el globo se situó sobre el Atlántico, en concreto en la costa este del país, en Carolina del Norte, y ahí lo han derribado.
On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible.
Es Joe Biden anunciando el final. El miércoles, decía, cuando me informaron sobre el globo, ordené al Pentágono que lo derribara lo antes posible. Y eso, como te acabo de contar, ha ocurrido esta noche. La historia del globo va más allá de un incidente menor. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, iba a comenzar hoy una visita oficial a Pekín que ha quedado cancelada. Era una señal, o iba a ser una señal, de acercamiento entre las dos potencias para limar tensiones en sus relaciones, no solo económicas, no solo tecnológicas, también diplomáticas. Que los dos gigantes mundiales no se lleven bien es una situación que no favorece absolutamente a nadie. Así que lo del globo lo que hace es enfriar ese acercamiento, y ahora hay que esperar si no va a mayores. Ya veremos si, una vez que lo rescaten del mar, van a poder recabar la suficiente información. Esto es lo último en un domingo, que es el primero del mes, y en el que tenemos varios protagonistas que van a marcar el inicio de la semana. Ahí está Irene Montero. Ahí está esa foto de unidad del PP con Feijóo volviendo a juntar a Aznar y Rajoy. Ahí está también Ramón Tamames. Por empezar por la ministra de Igualdad. ¿Han sido necesarias 400 rebajas de condena a violadores y pederastas para que Irene Montero se abra ahora a rectificar la ley del solo sí es sí?
Yo sé que la ley está bien hecha y que esto es una ofensiva de sectores reaccionarios contra la ley, pero me hago cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas, y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley.
No es creíble. Si una ley está bien hecha, no la cambias. Si una ley está bien hecha, no se rebajan las condenas a 400 violadores y pederastas. Una ley tan magnífica no pone en la calle a una treintena de delincuentes sexuales. Así que esos mensajes mitineros están muy bien para tu parroquia, pero luego chocan con la realidad, que evidencian que tienes un problema serio, aunque quieras evitar la palabra maldita, rectificación. Esto es lo que le ha pasado a Irene Montero y al gobierno en su conjunto. Está claro que ellos no querían beneficiar a los violadores, pero una mala ley, con grandes agujeros, lo ha provocado. Y ahora ceden con la única intención de seguir en Moncloa, por el frente de Podemos, y por no sufrir un deterioro electoral más grande en el frente de el PSOE. ¿Cómo lo van a digerir? No es fácil la digestión, ¿eh? ¿Pero qué es lo que van a hacer? Pues lo apuntaba la ministra, elevar las penas que ellos se encargaron de rebajar con esta ley que entró en vigor en octubre. Y nos tienen que explicar cómo van a hacer ese enjuague, porque no han dado detalles hasta ahora. Justicia defiende que la única manera para subir el castigo a los violadores es incluir la violencia, que se tipifique cuando el agresor ejerce la violencia. Solo así se podrían justificar las penas más altas, que quedaron minimizadas al unificar abuso y agresión sexual y considerar todo como agresión. En todo caso, al margen del cambalache político que nos preparen, al margen de que eviten la palabra corregir o rectificar, hay una cosa clara. Las rebajas de pena y las salidas de la cárcel antes de tiempo son ya inamovibles. Esto para cuando hoy te vuelvan a repetir que es una buena ley y que las rebajas de condena son mínimas. En el PP apremian al gobierno a que cambie la ley cuanto antes para evitar la salida de más violadores a la calle. Es uno de los mensajes que más han repetido en Valencia durante un acto de partido que deja una foto de unidad. Una foto que hacía tiempo que no se repetía. La de los dos expresidentes del gobierno que ha tenido el PP juntos, José María Aznar y Mariano Rajoy, arropando a Alberto Núñez Feijóo.
Hoy estamos todos unidos y ahora toca el siguiente paso, volver a unir a nuestro país.
Que se reúnan en un acto político, en un acto de partido, los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, a alguno le puede parecer de lo más normal. Pero no, no lo es. Hacía 10 años que dentro de un acto de partido, ¿eh? Esto de los 10 años es dentro de un acto de partido, no se reunía a Rajoy y Aznar, cuya relación no ha sido especialmente fluida en los últimos tiempos. Eso lo sabe Núñez Feijóo y sabe también que para aglutinar el voto útil tiene que dar una imagen de unidad. Lo ha conseguido este sábado en Valencia y en una imagen que suena también a reconciliación. Pedro Sánchez sigue reservándose los sábados para ir calentando también la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y el que espere alguna reflexión por la elevada cifra de violadores y agresores sexuales beneficiados, el que esperara alguna pista de por dónde va a ir el enjuague con Podemos, pues puede seguir esperando. El caso es que ese mitin en Madrid no le salió del todo a Sánchez como esperaba, no le salió del todo bien. No por él, que ante un público completamente entregado no tiene el menor problema para vender los mensajes que él quiere, para presumir, por ejemplo, de la subida de las pensiones o del salario mínimo, aunque no explique quién va a pagar luego la juerga. Decía que no le salió del todo bien porque sus dos candidatos estrella en Madrid, a la comunidad y a la alcaldía, tuvieron dos deslices de esos que te marcan. Y uno lo protagonizó Juan Lobato, que es el aspirante a presidir la Comunidad de Madrid. Lobato quiso hacer una comparativa entre la gestión de esta crisis y la de 2008. Y la cosa no le salió nada bien.
Menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad, seguridad, no como en 2008, cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares, cuando vimos cómo comercios cerraban la persiana. En esta crisis no, porque ha habido un gobierno socialista que ha apoyado, que ha dado garantía, fortaleza a los comerciantes y a las clases más humildes de esta región.
Qué bien que en esta crisis haya un gobierno socialista, ¿verdad? Y no con aquel horrible, tenebroso 2028 en el que, oh casualidad, también gobernaba el PSOE. Por cierto, igual Lobato no lo sabe, o se lo ha olvidado, o lo quería ocultar, con Rodríguez Zapatero de presidente, que recortó el sueldo a los funcionarios y congeló las pensiones. Maroto también, ministra de Industria, candidata a la alcaldía, también tuvo su minuto de gloria. Es verdad, con un desliz con menos trascendencia. Se queda para el ámbito de la Villa y Corte. Quiere ser alcaldesa de Madrid y de momento no se ha aprendido que la ciudad tiene 21 distritos y no 25. Al margen de este traspiés, de menor calibre que el de su compañero Lobato, aquí la pregunta es otra. ¿Hasta cuándo Pedro Sánchez va a mantener en el gobierno a dos ministras que son candidatas a las municipales? La de Industria de Madrid y la de Sanidad, Las Palmas de Gran Canaria. Por decoro, por estética, no está bien. No está bien que aprovechen su cargo en el gobierno como trampolín para las elecciones. Más protagonistas de esta semana que está a punto de empezar.
Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Pues estoy muy bien.
Pero, bueno, me alegro.
Tú también, porque...
Más o menos.
Sí. Bueno, es Ramón Tamames. Sí, durante su última entrevista el pasado verano en Herrera, en COPE. Tamames es uno de los economistas más reputados en España, con una trayectoria política que los más veteranos conocen bien. Digo los más veteranos porque Tamames roza ya los 90 años. Por recordar algo de la figura de Ramón Tamames, hay que decir que con 23 años ya había finalizado la carrera de Derecho, la de Económicas, era técnico comercial del Estado, lo que le permitía viajar al extranjero. Fue un antifranquista destacado, lo que le llevó a la prisión. Estuvo un mes en la cárcel de Carabanchel. Al salir se afilió al PC, en la clandestinidad. Se forjó como uno de los elementos importantes de la transición, firmante de la Constitución, también presente en la política municipal de Madrid, como teniente de alcalde de Enrique Tierno Galván. Participó en la gestación de Izquierda Unida, luego pasó a militar en el CDS de Adolfo Suárez. En fin, una trayectoria intensa, marcada, por cierto, por ser ajena al sectarismo tan propio de la izquierda. ¿Por qué hablamos de Ramón Tamames? Porque es el candidato elegido por Santiago Abascal para la moción de censura que quiere presentar Vox. De momento, Tamames no se ha pronunciado. Se ha dejado querer, sí, pero no ha confirmado si va a dar ese paso que los más cercanos, algunos amigos, con los que por cierto he podido hablar de alguno, no le recomiendan dar ese paso. Hay que recordar lo evidente. Estamos a menos de un año para las elecciones generales. Para las autonómicas faltan menos de 4 meses. Y las cuentas a Vox no le salen para esa moción de censura, de ninguna de las maneras. Aún así, ellos están dispuestos a correr el riesgo de que Pedro Sánchez salga fortalecido, con la clara intención, por otro lado, de desgastar al Partido Popular, que se retrate y así se desgaste. Habrá que ver si Ramón Tamames, a estas alturas de su vida, rozando los 90 años, está dispuesto a poner en juego su prestigio labrado durante décadas.